Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford fabricante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. 3 y 25 minutos, estamos en directo. Tiempo para Deportes COPE en Alicante. Es miércoles 24 de septiembre, día en el que el Hércules ha reanudado los entrenamientos preparando el partido del domingo en el Rico Pérez contra el Alcorcón, una vez más con la obligación de ganar para no ahondar en la crisis, para calmar los ánimos sobre un posible cambio de entrenador y especialmente para que no se vaya el tren de los favoritos, que al final es lo más importante. Hoy, por cierto, se va a reanudar el aplazado Sabadell-Cartagena, aplazado en su día por la lluvia, y en el caso de que el Cartagena gane el partido, están 0-0, sería, en el caso de que el Cartagena gane, sería nuevo líder del grupo 2 de Primera Federación y dejaría al Hércules a 7 puntos del primer clasificado. El equipo, el Hércules, se ha ejercitado esta mañana en el campo de Fontcalent. No hay novedades por el momento. 4 bajas confirmadas para el domingo. Retuerta por sanción, Nico, Monsalve y Cantero lesionados. Y uno que va a volver, ya sabéis, Javi Rentero, después de cumplir un partido de sanción. Un Rentero al que se espera en el once inicial el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Rico Pérez. Máxima expectación por ver la reacción del equipo después de 3 derrotas consecutivas y también por ver qué cambios de piezas o de sistema prepara el entrenador después de que en Cartagena también saliera Cruz. Un Torrecilla que, como os venimos contando desde el lunes, está cuestionado dentro del club, pero de momento sigue. Eso sí, no cabe otra derrota seguida por mucha confianza y apoyo que tenga en él el máximo accionista. 3 y 27 minutos, escuchas Deportes COPE en Alicante. Quique Sánchez, como todos los días, al frente de la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Ayer os preguntábamos en la red social X, en arroba COPE Alicante, si sigues confiando en Rubén Torrecilla. Y se ha cerrado la encuesta. Dicen que no confían ya en Torrecilla. El 61% de los que han votado son mayoría, frente al otro 39% que todavía mantiene la confianza en el entrenador del Hércules. Digo que a las 5 de la tarde hay un partido de Primera Federación, o medio partido, mejor dicho, Sabadell-Cartagena. Se aplazó hace 2 jornadas por lluvias torrenciales en la Nova Creu Alta. Se juegan a partir de las 5 de la tarde, 2 minutos de la primera parte, más 5 de añadido, que ya en su día dio el árbitro, es decir, 7 minutos, el descanso y toda la segunda parte. Van empate a 0. Y el Cartagena puede ser líder en solitario con 10 puntos si logra ganar el partido. De momento hay varios equipos, Europa, Ibiza, Eldense, en la cabeza de la tabla con 8 puntos. El Cartagena puede ser líder en solitario hoy a eso de las 6 y poco de la tarde. Ya sabréis que tenemos un nuevo horario confirmado para el Hércules. Repaso todo lo que viene. El Hércules va a jugar este domingo a las 4 de la tarde contra el Alcorcón en el Rico Pérez. Va a volver a jugar el siguiente domingo, 5 de octubre, también a las 4 de la tarde en Teruel. Y la jornada 7 en el Rico Pérez es viernes. Viernes otra vez. Viernes a las 7 de la tarde. Hércules Atlético de Madrid B, o Atlético Madrileño, como se le llama ahora. Hércules Atleti B, viernes 10 de octubre. A las 7 de la tarde en el Rico Pérez. Creo que estamos todos de acuerdo que es el peor horario posible de todas las franjas que ofrece esta Primera Federación, con tantas teles y con tantos horarios. Viernes a las 7, aunque al Hércules le podría venir bien, porque en el club, desde que conocieron que a Jeremy de León se lo lleva a Puerto Rico, pensaron, si ese partido fuese viernes, a lo mejor Jeremy puede jugar. Y a falta de saber cuándo se tiene que marchar con Puerto Rico, porque estamos hablando de el viernes 10 de octubre, Puerto Rico juega en Chicago contra Argentina el lunes 13, a lo mejor sí puede quedarse para jugar con el Hércules antes de marcharse con su selección, pero solo a lo mejor. Quizá ese viernes ya no pueda jugar en el Rico Pérez porque tiene un largo viaje y no va a llegar a Chicago el día del partido. Va a tener que quedar concentrado con Puerto Rico. Bueno, averiguaremos esto cuando esté confirmado y os lo contaremos. Pero lo único bueno que tiene ese horario para el Hércules es ese, que a lo mejor sí puede contar con Jeremy y no pierde al jugador por el virus FIFA. Bueno, pues eso, ya tenemos ese horario y lo siguiente para el Hércules, todavía sin confirmar, el siguiente partido será en el campo del Europa. Todavía no tenemos día y hora para ese partido en el Nou Cerdeña. Tenemos un gran fin de semana deportivo, ¿eh? Ya sé que todavía es miércoles y que falta bastante y que a algunos se nos está haciendo un poco larga la semana, pero tenemos el sábado el Lucentum Ourense, primera jornada ya, competición oficial, primera FEP de baloncesto. Sábado, 7 de la tarde, centro de tecnificación, se estrena el nuevo Lucentum de Rubén Perelló. Y el domingo, por la mañana, a las 12 en el Pitu Urrochel, EON Orneo Alicante, Torre la Vega, jornada tercera de la Liga Asobal. Esto es al mediodía en el Pitu Urrochel y ya por la tarde, a las 4, el Hércules Alcorcón, en el Rico Pérez. Así que buen fin de en la zona polideportiva del Monte Tosal. Bueno, la primera FEB, hablamos de baloncesto, empieza para Lucentum dentro de 3 días. Vamos a llamar en un ratito a Daniel Adriasola, al presidente de Lucentum, y le vamos a preguntar por el equipo, por sus sensaciones, a 3 días para que empiece la competición oficial, después de la pretemporada, por el primer partido que estamos diciendo contra el Ourense, y también por los nuevos propietarios mexicanos, evidentemente, la familia Díaz Lasso, que fue presentada en sociedad el pasado viernes, y también por las mejoras, que las hay y las va a haber más en el centro de tecnificación, en el pabellón Pedro Ferrandi. Ya sabéis que Roberto Aguayo, el hombre fuerte de los tres primos mexicanos que entran en el Lucentum, dijo el viernes que a él le gustaría mejorar la experiencia de comunicación y la experiencia de los partidos en el centro de tecnificación, que le gustaría que en vez de un obsoleto marcador como tenemos ahora, haya pantallas y haya mejor calidad de comunicación. Bueno, ahora hablamos enseguida con Daniel Adriasola de todo esto. Antes vamos a llamar a Pedro Rojas, porque es miércoles y toca tiempo de opinión con la mirada perdida. Son las 3:33, enseguida.
Toca pasar por el taller. Ahora es el momento perfecto. En Movilsa, solo por pedir tu cita online, te regalamos 50 euros de descuento en tus servicios de taller. Así de fácil. Entras en movilsa.es, reservas desde casa y ahorras. Muévete con cabeza. Ven a Movilsa. En carretera de Valencia, kilómetro 88-800 San Juan. Consulta condiciones en tu concesionario.
Del 26 al 28 de septiembre llega de nuevo la subida internacional de Onil, Campeonato de España de Automovilismo de Montaña, Prueba Internacional FIA y Campeonato de la Comunidad Valenciana. Los mejores pilotos y vehículos de automovilismo nacional e internacional de montaña estarán en las calles y carreteras de Onil. Organiza Automóvil Club de Alicante. Patrocina Ayuntamiento de Onil, Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, San Hermanos, concesionarios Volkswagen en la provincia de Alicante, Reciclaje Sabospa, Helados Chambit y Grupo Mirón. Colabora Caja Rural Central. Más info en subidaonil.es.
Oh, se acaba el verano. Adelántate al otoño y crea tu nuevo espacio con las cortinas de cristal y cerramientos de Tecnitoldo. Amplía los metros de tu hogar o negocio y sácales el máximo partido. Disfruta de sus descuentos de apertura. Llámanos al 865-721-732 o visítanos en tecnitoldo.es. Tecnitoldo. We control sunlight.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Young mothers love me, even ghosts of girlfriends.
directo, Deportes Cope, 3 y 35 minutos, la mirada perdida con Pedro Rojas. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal Carlos? Buenas tardes.
¿Cómo vas?
Bueno, pues pasando días y esperando una reacción que urge por todo lo que conlleva en el Hércules perder tan seguido, ¿no? Al final este es un club grande, un club histórico, y normalmente le sientan muy mal las crisis, las metaboliza de pena, y cuando se mete de lleno en ellas, luego tiene difícil subsanación. Entonces hay que tratar de aliviar esta situación lo antes posible, y a ser posible frente a un rival en teoría directo como el Alcorcón, en casa, delante de tu público, bueno, pues esa reacción sería importante.
Escribes hoy en el diario Información que Enrique Ortiz vuelve a frenar el cambio en el banquillo. Lo que no sé es por cuánto tiempo, como no haya una reacción inmediata, como dices, este domingo contra el Alcorcón.
Bueno, yo de sus palabras ayer deduje que tiene que convencerle mucho el sustituto para dejar de confiar en el que él considera que es su entrenador, y al que evidentemente ve que no le están saliendo bien las cosas, pero bueno, pues lo ve trabajar, lo ve entrenar y lo ve gestionar al grupo, y le parece que es un hombre idóneo para la tarea que se emplea. Pero claro, es evidente que los números son tozudos, los números no entienden de sentimentalismo, los números no entienden de afectos adquiridos con el tiempo, y dicen que la era Torrecilla está siendo muy complicada, que el año 2025 cualquier otro entrenador en cualquier otro momento de la etapa de Ortiz ya no estaría aquí en Alicante, porque es que hay que recordarle a la gente que este equipo en el 2025 creo que ha jugado 24 partidos y ha perdido 13. Es que estamos hablando de que ha perdido más de la mitad de los partidos que ha jugado en el 2025, con lo cual no podemos estar hablando de algo puntual, sino que podemos estar hablando claramente de una tendencia. Y esa tendencia dice que ahora mismo, bueno, pues el entrenador pues no ha encontrado el modo de adecuarse a la primera ref. Es así, es una realidad que plasma la estadística. No es que tenga yo una predilección mejor o peor por el técnico.
No, es que, bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que Torrecilla es un trabajador nato, es una persona y un empleado muy honrado, creo. El trato con la gente del club, con la afición, con nosotros, con los medios de comunicación es bueno y está siendo bueno desde el primer día hasta en los peores momentos, pero es que aquí mandan los resultados. Si es que se empieza a ir la liga. ¿Crees que esto es por confianza plena en él, o también por eso que comentas de que no tienen claro a un sustituto que vaya a ser de garantías?
Yo creo que los sustitutos que quieren los tienen muy claros. Otra cosa es que esos sustitutos tengan la intención de entrenar en primera ref, que eso es una cosa que hay que ver más adelante. Evidentemente, en toda situación de crisis, y pasa en las empresas y pasa en cualquier sitio, hay que prepararse siempre para el peor escenario. Y en la preparación del peor escenario no quiere decir que tú ahora mismo estés haciendo oídos sordos. Tú tienes plena confianza en tu entrenador, pero a su vez, bueno, pues igual que te llaman los agentes cuando las cosas van bien para decirte, mira, tengo este jugador y tengo este otro, pues imagínate cómo llaman cuando las cosas van mal.
Sí.
La cosa se multiplica por 25. Entonces, bueno, pues están ahí, ¿no? Y es evidente que la primera opción para el propietario es mantener a Rubén Torrecilla, es el que él considera que es su entrenador, pero es que es un entrenador que ha perdido el 65% de los puntos. Es que es una cosa que tiene difícil sostenimiento, pero todo puede pasar, ¿no? Yo, verdad que el fútbol tiene una cosa buena, y es que es tan longevo, y nosotros llevamos aquí, o por lo menos yo, tanto tiempo, que tengo ejemplos para dar en todos los sentidos, de gente que no cambió y le salió increíble no cambiar y apostar por su hombre, y gente que cambió y le fue increíble. Y bueno, pues está claro que en este momento la postura es la de aguantar con Torrecilla, que hay una corriente lógica que dice que es una temeridad, pero bueno, pues ahora mismo en este momento está imperando más la fe que otra cosa, y es la fe en el trabajo de Rubén, que yo insisto, está muy en comunión con lo que siente el propietario, que debe ser un club de fútbol, es un señor, como tú bien dices, honesto, que está mirando siempre por el interés del proyecto, que en este momento, pues incluso en una dificultad como esta, pues tiene al vestuario más o menos en tensión y los tiene unidos y consigue que crean en su discurso. Y bueno, aunque a nosotros cada vez nos cueste más valorar sus análisis postpartido, sobre todo, pues sus futbolistas siguen creyendo en esa figura. Lo vamos a ver este domingo. Ya vivimos en Alicante situaciones de estas. Recuerdo las dos recientes más grandes, las de Sergio Mora, que dos veces tuvo la posibilidad de saltar por los aires porque su situación era insostenible y se mató el equipo en el césped y aquellos dos partidos lo sacaron adelante y Sergio Mora terminó la temporada. Bueno, vamos a ver el domingo, ¿no? ¿Qué opciones hay? Y bueno, pues hay que luego valorar muchas cosas, porque ya más allá de resultados, que es evidente que son malos y que no tienen contestación, hay realidades que también hay que valorar, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no funcionan los delanteros del Hércules? Hay que valorar por qué el equipo no tiene capacidad para aguantar un resultado, por qué el equipo tiene dificultades para ganar partidos fuera de casa. Todas esas preguntas son preguntas que nos llevamos haciendo mucho tiempo, no son preguntas puntuales de hace 3 días, de hace 5 días o de esta racha de encadenar 3 derrotas. Son situaciones que nos hemos ido haciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues es probable que, bueno, que igual que un futbolista tiene que dar un salto hacia adelante cuando sube de categoría, pues seguramente también los entrenadores tengan que dar un salto y valorar de otra manera los conocimientos. Es que no lo sé, pero es evidente que lo que valía para segunda ref en según qué momentos está viéndose claramente que no vale para primera ref, y que el final de la temporada, que fue bochornoso, se ha prolongado en el inicio de la segunda, y que los números, evidentemente, 7 victorias, 4 empates y 13 derrotas, pues dicen mucho de la situación del equipo, y no podemos achacarlo a las mismas excusas que se utilizaban la temporada pasada, porque este año sí que tienes donde mirar atrás, este año sí que tienes para mirar atrás y cambiar jugadores, este año tienes otra confección de plantilla en la que la diferencia, creo yo, esto es una cuestión muy mía, entre el titular y el suplente pues es más corta. No sé si son muy muy buenos futbolistas o muy malos futbolistas, lo que sé es que no hay tanta distancia entre el que sale de inicio y el que no sale. De hecho, él ya ha probado 3 sistemas en las últimas 3 semanas, querrá decir que tiene piezas suficientes como para ir armando distintos modelos de juego. Hay que encontrar una manera de extraerle el jugo a este equipo, y cuanto antes mejor, porque es evidente que la paciencia no es eterna.
El propio Torrecilla ha aceptado esta plantilla como muy buena, ya lo dijo el mismo día que dijo que el objetivo único es pelear por el ascenso. Y sobre lo que comentas de que los representantes, cuando van las cosas mal, también llaman, yo es que el domingo en el palco del Rico Pérez me imagino asomando la patita a varios entrenadores, dejándose ver por ahí, y algún que otro representante. Más allá del cambio de entrenador o no, aquí lo que está claro es que la Liga no espera al Hércules. Yo ayer contaba aquí que ningún equipo de los 8 que hasta ahora han sido campeones en primera red tenía tan pocos puntos a estas alturas del campeonato. Todos los campeones tenían más puntos. 4 temporadas, 2 grupos en cada temporada, todos los campeones tenían más puntos. Así que si este Hércules quiere ser campeón, tendrá que hacer algo que nadie ha hecho a esta hora en esta liga. Evidentemente hay otros caminos para el ascenso, el playoff. Es así.
Pero, sí, sí, siempre que saca, o sea, cuando se saca este argumento, siempre hay alguien que me dice, sí, pero mira cómo acabó la temporada de la segunda ref. Eso tampoco lo había hecho nadie. Dije, bueno, vale.
No, pues ya está.
Si lo fiamos todo a situaciones exclusivas, bueno, pues ojalá sea un autor de milagros infinito, pero tiene dificultad. Y más allá de ese dato que tú dices de puntos a estas alturas de temporada, yo mirándolo a largo plazo, que siempre lo miro todo muy a largo plazo, digo, ¿cuántas derrotas más te caben? Es decir, claro, en el análisis de los que han subido, de esos 8 que tú dices que hiciste la valoración, ¿cuántas derrotas tuvieron al final de la temporada? Yo calculo que entre 6, 7, 8, y claro, tú ya llevas aquí un acumulado que te va a obligar, pues eso, en un momento determinado, a tener que dar un tirón fuerte. Pero ahora mismo lo más importante, yo creo, es levantarse, ¿no? Yo creo que este equipo ahora tiene eso que dicen los técnicos ahora mismo, que es lo de la flecha para abajo, y lo que hay que hacer es revertir el golpe, levantar, poner la pierna y levantarte. Y a partir de levantarte y empezar a mirar desde arriba, seguir hacia adelante. Pero de momento hay que valorarlo, y no puede ser que los errores que tú cometas sean de valor gol, y tenemos que jugar más juntos, y tenemos que tener una propuesta futbolística mucho más dominante, no tan contemplativa, no tan a la espera de lo que hacen los demás, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que cambiar. Estamos viendo que hay futbolistas que no acaban de desarrollarse, como Colomina, que tenía muy buena pinta. A Benamed solo lo podemos ver en ataque, no lo podemos ver en ningún momento en la construcción. No sabemos cómo se asocian los delanteros, porque no hay manera humana de conectar con ellos. El nivel bajo que está experimentando Soldevila, bueno, pues hay una serie de de condicionantes que es verdad que se van sumando y cada semana hace más complicado ganar. Entonces, bueno, pues el partido del domingo es un partido muy difícil, porque es un partido que los propios futbolistas van a jugar con la ansiedad de defender a su entrenador, con la ansiedad de saber que tienen que ganar delante de su gente, y bueno, pues convendría que saliera de cara de principio, porque si hay que ponerse a remar ya a las primeras de cambio, le auguro un mal final a ese enlace.
De lo del otro día en Cartagena, no sé qué te pareció el sistema de juego y qué virtudes y carencias le viste al Hércules.
Bueno, yo creo que esa apuesta está ahí, es realizable, lo que pasa es que hay que saber qué piezas se pueden poner, ¿no? Yo creo que ahora mismo Retuerta es una figura que seguramente te reste más que te sume, y bueno, pues en ese sistema, si no se ha jugado mucho, pues todavía más complicado. Si lo pones, tiene que ser para blindar tu portería o para sentirte más cómodo, más ágil a la hora de atacar, porque tienes las espaldas cubiertas, y yo no vi ni una cosa ni la otra, no vi dificultad al Cartagena para plantarse delante de Carlos Abad, vi un equipo que el centro del campo lo tenía perdido y ese ida y vuelta pues siempre te perjudicaba, y en ese ida y vuelta nosotros no éramos capaces de plantarnos delante del portero, siempre encontrábamos una dificultad, con lo cual pues es un sistema que es válido, que si se desarrolla y se ajusta pues seguramente sea bueno, pero me temo que volveremos a cuatro centrales con la llegada de Rentero y a ver qué pasa del centro del campo hacia arriba.
También le sale lo de los tres centrales, y más naturales, ¿eh? Con Rentero, con Bolo y Sotillos, con Samu y Javi Jiménez. Si quiere mantener ese sistema...
Lo que es seguro es que Javi Jiménez ha llegado al equipo para quedarse, y que ya veremos en qué momento vuelve a jugar Retuerta en este equipo si no se lesiona Javi Jiménez.
Está claro. Gracias, Pedro. Te leemos en la información. Un abrazo fuerte y que vaya bien
la
semana.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Mañana más del Hércules y el viernes, por supuesto, con la previa y con la rueda de prensa de Torrecilla, que será este viernes. Ahora dejamos este balón, cambiamos por otro, el de baloncesto, y enseguida llamamos a Daniel Adriasola.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar. Porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
En Maex Indenta llevamos 20 años cuidando sonrisas con confianza, cercanía y tecnología avanzada. Miles de pacientes confían en nosotros porque saben que su salud bucodental está en las mejores manos. Maex Indenta, cuando eres consciente de la importancia de tu boca, quieres lo mejor. Pide cita en indenta.es.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Daniel Adriasola es el presidente del Lucentum y está en Deportes COPE. Hola Daniel, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Cómo están los ánimos a tres días para que empiece la liga?
Pues con muchas ganas, porque al final las pretemporadas siempre se hacen largas. Llevamos desde mayo sin competir y todo el mundo está pues con muchas ganas de empezar. Y si puede ser, empezar bien, claro.
Esto empieza el sábado a las 7 de la tarde, pabellón Pedro Ferrandiz, HLA Ourense. ¿A Ourense lo consideráis uno de los buenos de esta liga?
Todos los rivales de la liga son buenos, y más al principio de temporada. Ellos han hecho una pretemporada distinta a la nuestra, enfrentándose a equipos de mucho nivel. Creo que su nivel competitivo va a ser bueno. Y bueno, vamos a ver cómo estamos nosotros, que realmente solamente hemos podido jugar dos partidos contra equipos de esta liga.
Uh-huh. ¿Qué te llega del estado del equipo? ¿Cómo están los jugadores?
Pues a día de hoy perfectamente todos.
¿Qué sensaciones te dejó el último partido, el otro día contra Cartagena, el día de la presentación del equipo?
Pues partido de pretemporada. Ellos allí les ganamos con más holgura, ajustaron bastantes cosas, hicimos un primer cuarto flojo, solamente anotamos 10 puntos, pero aún así acabamos con casi 90, con lo cual, volviendo a la senda del final de temporada pasado, de casa, que jugamos la verdad que bastante bien aquí, pues el equipo de menos a más.
el viernes, en la rueda de prensa de presentación del Grupo Empresarial Mexicano, dijiste algo así como que te están llamando otros presidentes y te están diciendo que no fichéis más. ¿A qué te referías exactamente? ¿A que los rivales piensan que habéis hecho una plantilla potente?
Bueno, eso habría que comentárselo a ellos. Me hizo gracia el comentario, la pregunta. Y ayer, igual que estuvimos en Madrid, estuvimos con varios clubs y nos dijeron, pues, su impresión de la plantilla es buena. Pero como tantas cosas a priori, la plantilla puede parecer buena, que yo creo que lo es, ahora hace falta que se ensamblen, que se conjunten y que sean capaces de transmitir en la pista lo que todos pensamos desde fuera que pueden hacer.
Uh-huh. ¿Cómo estás ante esta nueva etapa que se abre con la familia Díaz Lasso y con Roberto Aguayo como compañero de viaje?
Pues con mucha ilusión, yo creo que es mutuo, nos hacía falta ese refuerzo positivo, gente joven, gente con ganas, gente con mucha ilusión por hacer cosas importantes en la ciudad de Alicante, están enamorados de la ciudad. Ayer estuvimos en Madrid, todos los feedbacks que todo el mundo les decía de Alicante eran excelentes, y por nuestra parte, bueno, pues hemos pasado una temporada complicada y ahora empezamos una nueva etapa, y como toda nueva etapa, nuevo cambio, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, y que creo que van a salir las cosas bien.
Roberto Aguayo comentó el otro día que le gustaría mejorar la experiencia de los partidos en el centro de tecnificación a nivel social. Habló de mejorar la comunicación a todos los niveles. Dijo eso de instalar pantallas en el pabellón y jubilar ese marcador obsoleto que hay. ¿Esto se puede hacer, aunque el centro de tecnificación sea propiedad de la administración?
Nosotros no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, pero ya dije en la rueda de prensa y ahora te lo vuelvo a comentar, que sabemos que los pliegos para la licitación de las pantallas nuevas y de los cubos de posesión de las canastas están prácticamente terminados. Uh-huh. Y esperamos, confiamos y deseamos todos que después de no sé cuántos años con este marcador que ya huele a viejo, podamos tener un cambio en los próximos. No te puedo decir, pero espero que pronto, 2-3 meses, podamos disfrutar todos de unas pantallas, de unos marcadores actualizados a los tiempos que vivimos.
Qué bien, o sea que puede ser para esta temporada, ¿no? Esperas que sea para esta temporada, ¿no?
Yo creo que sí, porque lo que he estado viendo con la Concejalía de Deportes está muy, muy avanzado. Uh-huh. El pliego, y después el tiempo de entrega es relativamente corto y de resolución de la licitación, con lo cual todos confiamos en que esté, pues, la mayor brevedad posible.
Al margen de esto, Daniel, ¿qué mejoras se han hecho en el pabellón para quien no fuese el otro día al partido de presentación, el centro de tecnificación que ha estado la pista del Pedro Fernández un poco patas arriba este verano?
Bueno, es que infraestructuras lo que ha hecho es cambiar todo el sistema lumínico. O sea, ya se notó en el partido de presentación, las viejas lámparas de halógenas ya no están, afortunadamente, y todo se ha sustituido por un nuevo sistema de LED que mejora muchísimo la visibilidad, la operatividad y la posibilidad de hacer cosas interesantes durante el partido. Y luego instalaciones internas de vestuarios, de conducciones de agua, mejoras del aire acondicionado. Todo eso lo he estado terminando, todavía no está terminado, está en infraestructuras con ello, y esperamos, la verdad, que en breve podamos liberarnos de todo lo que hay por aquí en medio del pabellón. Uh-huh. Pero bueno, de momento tenemos una mejora, que eso siempre es de agradecer.
Sí, y tanto, ¿en qué vamos a notar que Lucentum tiene nuevos propietarios o nuevos inversores?
Bueno, vamos a ver, propietarios solamente serán del primer equipo. Uh-huh. Solamente del primer equipo. El otro día leí que era el nuevo dueño de Lucentum, siempre que se ha referido al primer equipo. El club sigue siendo una fundación a día de hoy y toda esta temporada competirá como fundación, y para eso tiene un patronato que hay 6 personas, hay 3 de ellos, pero también 3 nuestros, con lo cual este año conviviremos en esa estructura. ¿En qué se va a notar? De momento ya se notó en que pudimos mantener un presupuesto, bueno, igual que el del año pasado, porque realmente, aunque piense la gente que nos hemos gastado mucho más, nos hemos gastado exactamente lo mismo que la temporada anterior, pero hace unos meses no contábamos con que pudiéramos llegar a ese nivel. Eso es el primer apoyo. Y después, el compromiso es el sostener a nivel de liquidez y de tesorería al club ante los vaivenes que siempre ocurren con el retraso de subvenciones o de ciertos pagos, etcétera. Y tener esa tranquilidad financiera que nos permita pensar en cosas positivas y en proyectos a medio plazo o corto plazo, y no estar pensando cómo llegas a final de mes, que es lo que vivimos el año anterior. Uh-huh. Para mí eso ya es mucho, y después, estamos hablando de la primera temporada, después iremos viendo que habrá más proyectos interesantes alrededor del Lucentum y que esperamos que nos hagan crecer como club.
Hoy no quiero ser pesado, no te voy a preguntar siempre lo de la Liga ACB, pero de esta temporada, Daniel, ¿dirías que hay equipo para entrar en el playoff?
Sí, sí, sí. Para mí hay equipo, sin duda, bueno, hay plantilla, hay que hacer equipo, pero la plantilla puede competir perfectamente por estar en playoff. No tengo ninguna duda. También lo pensamos el año anterior, empezamos 0-10. Esperamos todos que no se repita eso, pero si me preguntas a priori, desde luego que sí, que es un candidato. Y creo que lo dice todo el mundo y no vamos a ir en contra de su opinión porque tampoco la creemos. El equipo está para competir en playoff y ojalá se dé y volvamos a tener pues unos partidos extras después de la temporada regular.
Empezar mejor que el año pasado no es muy difícil.
Evidentemente, el listón lo tenemos muy bajo, pero nadie quiere repetir. También es verdad que luego, pues como todo en el deporte, hay que tener paciencia. En la jornada 10, íbamos 0-10, nos daban por muertos y nos descendimos. De hecho, estuvimos a punto de meternos en playoff. Sí. Pero sí que creo que es importante que de los tres primeros partidos tenemos dos en casa, y esos, o de los cuatro primeros, mejor dicho, tres en casa. Si los amarramos, pues nos permitirá estar tranquilos y andar con mejor letra, iniciar con mejor letra el curso.
Dos últimas preguntas, Daniel, y te agradezco estos minutos aquí en Deportes Cope. De la ruptura de la sociedad con el Intercity, el otro día comentaste que ha sido amistosa esa ruptura. ¿Cómo definirías estos 4 años en compañía del Intercity y cómo ha sido esa ruptura?
Bueno, el primer comentario que yo puedo hacer a esto es que en su momento ellos aparecieron como los únicos que llegaron a echarnos una mano, a intentar hacer crecer el club, hacerlo mejor. Y en estos 4 años, pues ha habido de todo, años mejores, años peores. Desgraciadamente, cuando el año es malo, te sueles quedar con esa sensación. Pero bueno, haciendo un balance global de estos 4 años, bueno, ha sido un camino que hemos compartido con altos y bajos, como todos. Dos entidades distintas, con objetivos distintos. Y que llegado un momento pensábamos nosotros que nos sentimos más afines al mundo del baloncesto. Y a surgir esta posibilidad con Roberto y su familia, pues lo planteamos, llegamos a un acuerdo, bueno, relativamente laborioso porque había que desbrozar bastantes cosas del contrato, pero bueno, al final ha habido voluntad por ambas partes de llegar a un entendimiento y nos quedamos todos con esa buena sensación y desearle lo mejor a Intercity en su recorrido y bueno, pues ya que estamos, para nosotros también, obviamente.
¿Este cambio es a mejor para el Lucentum?
Todos los cambios que uno hace en esta vida entiendo que son a mejor, al menos teóricamente, y esa es la idea que nosotros tenemos y que pensamos, por eso hemos hecho el paso que hemos hecho. Entonces, hay mucha afinidad, tiene un equipo de baloncesto, están muy involucrados en el día a día, eso también se agradece porque bueno, tenemos más gente en la estructura y nos permite hacer más cosas. A priori, evidentemente, el cambio que se ha hecho siempre es con intención de que sea mejorar.
La última, Dani, ¿cómo va la campaña de abonos? No sé si nos puedes contar cuántos abonados lleváis o si estáis por encima o por debajo de las expectativas.
Estamos un poco por encima de lo que tuvimos el año pasado por estas fechas y si todo va como pensamos, en este mes que empieza la competición, pues rondaremos los 1.600, 1.800, en ese rango andamos a día de hoy.
Muy bien, pues que se anime la gente también, que eso también es importante, tanto en lo deportivo, ya hemos visto cómo responde el equipo cuando el pabellón está caliente, como en lo institucional, porque ya he repetido también muchas veces que es muy importante que haya apoyo social para que el club pueda crecer. Gracias, Daniel Adriasola, mucha suerte para la temporada que empieza dentro de 3 días y para todo lo que viene. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Carlos.
Hay tiempo de juego esta tarde, tenemos jornada intersemanal, tenemos hoy 3 partidos de Primera División, así que tiempo de juego esta tarde. Mañana volvemos, gracias por estar ahí, un día más, mañana más Deportes Cope. Ahora sigues escuchando La Tarde de Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.